dedicación, que con esfuerzo él sacrificaba su sueño. Vemos que de madrugada, muchas veces son las 5, las 6, las 4 de la madrugada y no nos queremos levantar, y aún ni para orar, porque el sueño es tan profundo que queremos estar durmiendo. Pero vemos a Jesús cómo se sacrificaba para mantener una comunicación con el Padre Celestial. Cuán importante era para él la oración, mantener ese contacto con nuestro Dios. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo, pero de lo contrario vamos a ver si alguien me ayuda con Lucas, capítulo 5, versículos 15 y 16. Si alguien puede leerlo, no importa. Lucas, nuestro hermano Briga.
No, estaba pensando en esto de Marcos 1, cómo se levantó temprano. Sí. La noche anterior había estado despierto hasta muy tarde, sanando a la gente. Entonces, como que estaría bien cansado, pero todavía no era tan importante. Wow. Para él.
Gracias, no me había percatado de esa parte. ¿Qué, cuánto se sacrificaba nuestro Dios para poder así mantener esa comunión con nuestro Padre Celestial? ¿Quién le puede leer ese? Lucas 5, 15, 10. Sí, le hablo, hermano.
Dice Lucas 5, 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanara de sus enfermedades.
Sí, lea el otro.
Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba.
Amén, gloria a Dios. Ok, él sanaba a muchos enfermos, echaba fuera demonios. La fama de él se había extendido por todo el lugar, pero él no estaba interesado en eso. Lo que le interesaba era mantener esa comunión con el Padre, mantener esa comunicación con su Padre Celestial. Porque a través de esa comunicación que él tenía con su Padre, era que podía realizar todas esas maravillas que él hacía con la gente en esos tiempos. Quiere decir que lo que más le importaba a él era mantener la comunión con el Padre Celestial. Vemos que siempre se mantenía orando, siempre se mantenía en comunicación, para poder mantener siempre firme en su labor que tenía pendiente en esta tierra. Vamos a ver qué dice también el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12 de Marcos. Si alguien lo tiene.
Bueno. En esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios.
Wow. Pasó toda la noche en oración a Dios. Bueno, podríamos decir que sería temprano para ese lugar, a estar sola, estar orando a nuestro Dios. Quizá nosotros pensaríamos, bueno, tengo hambre, tengo aquello. Pero él no pensaba en nada de eso, en comer, en alimentarse para estar fuerte físicamente, en cuidar su cuerpo, en cuidar su imagen. Él lo que le interesaba era mantener esa comunión con el Padre Celestial. Pasó toda la noche orando. Y nosotros pasamos quizá media hora, 15 minutos en oración. Y quizá más tiempo dedicamos viendo alguna película, algún programa, viendo cosas que en realidad son importantes muchas veces, pero no tan importantes para nuestra vida espiritual. Porque en realidad, así como Jesucristo tenía una importancia tan grande en la oración, así nosotros también tenemos que revestirnos de ese mismo sentir, de mantenernos siempre en comunión con nuestro Padre Celestial. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 41, si alguien lo puede leer. Mana Ana.
Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Amén, gloria a Dios. La verdad que ese versículo deja muchas cosas que decir en nuestra vida. Ahorita hablamos, el hermano Fernando dijo, bueno, Satanás siempre está buscando algo, buscando ventaja para nosotros, que nosotros nos descuidemos para distraernos de las cosas de Dios. Entonces, si nos mantenemos orando a nuestro Dios, sé que es muy difícil caeremos, muy difícil nosotros nos dejaremos engañar por Satanás, muy difícil nosotros estaríamos apartados de Dios, sino que cada día estaríamos más cerca de su presencia. Y vemos cuán importante era para Jesús mantenerse en comunicación con el Padre Celestial. Porque él era tentado constantemente por los hombres. Estaban ahí constantemente buscando ocasión para que él cayera. Pero ¿qué sucede? La oración era lo que lo mantenía él siempre despierto, lo mantenía él siempre fortalecido delante de la presencia de Dios. Y por eso él se pudo concluir con esa misión que tuvo aquí en la tierra, por la oración, porque se mantenía constantemente orando a nuestro Dios. Y vamos a leer aquí en el, para finalizar esta parte, Mateo 14:23.
Despidiendo la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo.
Amén. Ahí vemos que también los discípulos, cuando terminaron ese recorrido que tenían ahí de atender a las personas, los discípulos se fueron aparte en unas barcas, pero él se quedó solo y se fue a la montaña a orar. A orar. Quizás los discípulos estaban durmiendo en la barca esperando que él llegara, pero él se mantenía orando, orando al Padre Celestial para recibir energía, recibir fuerza, recibir valor para continuar hacia adelante, porque era mucho el trabajo que había que realizar. Entonces nosotros tenemos mucho trabajo por realizar. Hoy en día, nosotros como cristianos que somos, tenemos mucho trabajo que realizar, que apenas no llegamos, no sé, si nos ponemos a calcular, el número muy bajito, el cual nosotros estamos realizando. Entonces es necesario que nos revistamos de esta necesidad, así como Jesús tenía, de mantenernos siempre en comunicación con nuestro Padre Celestial. Ahora bien, no sé si alguien de ustedes tenía algo o... Bueno, ahora vamos a ver cuál era la importancia que tenían los discípulos en cuanto a la oración. Sus discípulos, los apóstoles. Vamos a ver lo que dice la Palabra de Dios en Hechos 2:42. Si alguien me lo puede leer, Hechos 2:42. La importancia de la oración en la vida de los discípulos o apóstoles. Si alguien lo puede leer, hermana Ana.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Amén, gloria a Dios. Y perseveraban. Quiere decir que se mantenían siempre haciendo aquellas cosas que habían visto del Maestro, habían visto de nuestro Señor Jesucristo. Perseveraban constantemente ahí en la comunión, se perseveraban en la unidad espiritual, perseveraban en la oración. Quiere decir que eso era algo que formaba parte de sus vidas. Ahora la oración forma parte de nosotros, de nuestra vida, en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar hoy en día, en este mundo. Es necesario que nosotros cada día también sigamos este ejemplo que mantenían los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también como ellos en los momentos de dificultades se reunían en las casas para orar, como en el caso de Hechos capítulo 13 versículo 12. Si alguien puede leerlo, por favor. Hechos 13:12. Hermana Esther.
Entonces el procónsul
12 Hechos
12:12.
Lo escribí mal entonces. Gracias.
Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
Amén. Vemos que los discípulos estaban entregados totalmente a la oración. Tenían dificultades, ahí estaban orando juntos. Vemos que Pedro salió de la cárcel, el ángel del Señor lo sacó de ese lugar, y fue a través de muchas oraciones, de muchas plegarias que tenían los hermanos. Entonces yo sé que hemos tenido muchos momentos aquí en que la iglesia siempre ha mantenido orando, y vemos como el Señor ha ido rompiendo, como dicen allá en Dominicana, cadenas, rompiendo obstáculos. Es por la oración, porque nos hemos mantenido siguiendo este ejemplo de nuestro Señor y de los apóstoles, la oración. Vemos como decía nuestro hermano Fernando que la oración, ese clamor a Dios, le ha ayudado a recobrar fuerza, le ha ayudado en su hogar con su esposa, que estuvimos el martes pasado y la vemos muy animada. Esperamos de que sigamos orando por ella, así como lo estamos haciendo, para que el Señor le levante y pueda ya estar con nosotros en este lugar. Pero eso lo vamos a lograr a través de la oración, de que nos mantengamos orando, que sigamos estos ejemplos que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo, y de los apóstoles que vieron a él y caminaron con él. Entonces vieron muchas cosas en la vida de él. Ahora bien, ¿cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a la oración? Vamos a leer aquí en 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice, vamos a ver la palabra de Dios. Dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegaria, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todo. Bueno, cuando nosotros, la actitud, uno de los puntos muy importantes en cuanto a la actitud de la oración que nosotros tenemos que tener es que debemos de orar con humildad ante Dios. Orar con humildad, guiarnos, es decir, mantener esa humildad, reconocer que somos personas débiles, que reconocer que nosotros mismos no podemos hacer las cosas, sino que reconocer que a través de Dios es que nosotros podemos recibir la fortaleza, recibir ese refugio. Vamos a ver lo que nos dice aquí en Lucas capítulo 18, versículo 9-14, si alguien me lo puede leer, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 9-14. Lucas, si alguien puede leerlo, capítulo 18, hermano Fernando.
Lucas 18, de 9 en adelante, esta es la palabra del Señor. O unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Amén. Quiere decir que tenemos que tomar en cuenta, en cuanto a la oración, en nosotros mismos, mantener siempre una actitud humilde ante Dios. Aún nos sintamos nosotros fuertes espiritualmente, nos sintamos que estamos haciendo un trabajo, nos sintamos que estamos haciendo aquello, mantener esa humildad ante Dios de que no estamos haciendo nada, de que todavía nos hace falta muchas cosas en nuestra vida, de que nos hace falta mejorar muchas cosas en nosotros. Quizá podamos ver o percibir, bueno, el hermanito está como muy frío, o como que es muy débil, lo que sea, pero no. Sentirlo nosotros también como él, que yo soy débil, que yo no tengo fuerza, pero que solo esa fuerza la voy a tener a través de nuestro Señor Jesucristo. Que Él sí me fortalece. Entonces, mantener esa humildad en la oración, mantener esa sinceridad ante Dios, de que solo con el amparo de Él es que nosotros podemos vencer, podemos continuar hacia adelante. Y orar siempre por aquello que se noten triste, que se noten que está un poco débil en la fe. Nosotros pedimos porque sentimos la necesidad de la ayuda de Dios. Entonces, siempre que pedimos algo es porque tenemos la necesidad de que Dios nos ayude. Cuando salimos a buscar por ahí un trabajo es porque tenemos la necesidad de trabajar, de suplir algunas necesidades. Y otra cosa es que esta necesidad que nosotros tenemos nos insta a nosotros ser más diligente en la oración, ser más consistente en la oración. Dice aquí en Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. ¿Alguien me lo puede leer esa historia que es muy bonita?
Lucas, hermano.
Capítulo 18, el mismo capítulo, el versículo 1 al 8. El hermano Riga.
También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Amén, gloria a Dios. A la verdad que tenemos que alegrarnos cuando lleguen esos momentos de prueba, de tribulaciones, de dificultades, de enfermedades, de necesidades, de escasez. Porque eso nos motiva a nosotros a ser más persistentes en la oración, a mantenernos orando más, comunicándonos más con nuestro Padre Celestial, buscando más de la presencia de Dios. Porque muchas veces estamos bien, tenemos todo ahí a la mano, no tenemos la necesidad de horario, porque creemos, bueno, el Señor está con nosotros y nos está bendiciendo. Ya no nos voy a necesitar al Señor ahora, cuando se me presente un problema que yo lo voy a clamar. Entonces es bueno que nos sintamos alegres por eso, que nos regocijemos. Muchas veces nos quejamos que tenemos muchas pruebas, que tenemos muchas dificultades. Alégrate, porque esa es la ocasión que Dios te está dando, que nos está brindando, para que nosotros nos comuniquemos más con Él, para que estemos más concentrados en Él, para que lo busquemos más. Fernando nos manifestó que se sentía muy, muy bien, porque se mantenía en comunicación con nuestro Dios. Se mantenía ahí orando al Señor, recibiendo esa fortaleza. Entonces, disculpo que lo haya elegido usted, hermano, como ejemplo, porque
no hay problema,
¿no? Eso no ha animado mucho y esos resultados ya se han visto. Entonces, quiere decir que las necesidades nos motivan a nosotros a ser más persistentes para lograr alcanzar lo que nosotros queremos. Si alguien quiere decir algo, Margot.
Ah, tenemos en la Biblia un ejemplo bien bueno. Daniel oraba 3 veces por día, o sea, que siempre estaba en comunión con el Señor.
Amén.
Y es como dice Primera de Tesalonicenses 5:17, oremos sin cesar, siempre, siempre. Es como yo digo, no solamente lo que está ahí ahora, orar por lo que están ahí ahora, no. Es siempre, siempre. Si todo lo que están ahí tenemos que tenerlo en la mente, fulanito, perencejito, el hermano fulanito, hermano perencejito, no es ahora. Es siempre que lo hagamos una costumbre de la oración por todo. Apóstol Pablo dice: oren por todo el mundo, por los que están sin Dios, sin esperanza, por los gobernantes.
No se me adelante, se me está adelantando, hermana.
Es que no ahora.
Otra actitud que nosotros debemos de considerar en cuanto a la oración es que debe ser con mucha reverencia ante Dios. Porque nosotros, al estar comunicando con Dios, tenemos que mantener reverencia ante Él. Porque si nos dirigimos a nuestro jefe, o al presidente, o a una persona muy importante, nos mantenemos con mucha educación, con mucha reverencia, mucho respeto en la oración, sin que nada nos distraiga, sin que nada nos esté estorbando, sino para mantener una buena comunicación con nuestro Dios. Entonces, eso es algo bueno en cuanto a la reverencia. Oye, otra cosa, hermano, muy importante. No debe de haber desorden personal ni congregacional en cuanto a la oración. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y quiero hacerle un pequeño anécdota. Y es de una pareja de hermanos ya en Dominicana. Estaba conversando con la hermana y me decía que tenía mucha prueba, que el esposo estaba así, como muy... no se sentía bien. Y el Señor no le estaba bendiciendo. Porque ella me decía que él le hablaba mal a ella, al estado como estaba, como que le estaba hablando mal y todo eso. Entonces él empezó a cambiar su forma y todo eso, y a orar. Entonces luego el Señor sí empezó a llevarle una bendición de algo que necesitaba. Quiere decir que la situación de él en cuanto a ella, que le hablaba mal, que la trataba mal, entonces estaba obstaculizando que el Señor le diera bendiciones a ella. Quiere decir que muchas veces estamos haciendo cosas que no están bien delante de Dios. Quizá entre los esposos, bueno, no se estén tratando bien. Y muchas veces hay obstáculos para la oración. Quizá en la congregación no nos estamos comportando bien. Quizá no estamos mostrando mucha reverencia a Dios. Entonces Dios lo que hace es que obstruye el paso de la oración. Porque hay algo que está impidiendo que nosotros seamos bendecidos por Dios. Entonces tiene que haber mucha reverencia, mucho respeto en cuanto a la oración, en cuanto a la comunicación con nuestro Dios. Dice también que en cuanto a la actitud que debemos tener hacia la oración, tenemos que hacerlo con confianza ante Dios. Se trata de una conversación íntima con el Rey en el cual le podemos pedir favores con confianza. Quiere decir que es algo que tenemos que tener, sentirnos confiados con Dios, sentirnos con esa confianza, como si estuviera hablando con un amigo de muchos años, sentir esa confianza de que si le voy a explicar algo a él, él me va a comprender y va a hacer lo posible para ayudarme a salir hacia adelante. No sé si alguien quiere decir algo en esta parte, en nuestra hermana.
Pues sí, las personas no confían en Dios, entonces, para eso, confía en Dios, ahí está Dios contento. La persona debe confiar en
Dios. Amén. Porque muchas veces tenemos a un amigo por muchos años y no le estamos brindando una confianza. No sé si me entienden esa parte. Podemos tener a alguien a nuestro lado y no le tenemos tanta confianza. Quizás le estamos ocultando algo. Y así puede ser con Dios también. Conocemos a Dios, estamos sirviendo a Dios, pero quizás muchas veces no tenemos mucha confianza para poder dirigirnos a Él y esperar de Él. Dice en cuanto a la confianza, debemos pedir con fe. Santiago 1:6, ¿quién me lo puede leer, por favor? Alguien que pueda leérmelo. Santiago capítulo 1, versículo 6, nuestro hermano Fernando.
Sí, hermano, dice así la palabra del Señor: pida, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
Amén. Como dijimos ahorita, se trata de una conversación íntima con nuestro Rey, una conversación de confianza con Él. Entonces, si tenemos esa confianza en el Señor, tenemos que creer de que Él nos va a contestar, de que Él va a responder nuestra plegaria, nuestras peticiones. Entonces ahí se va a basar en cuánto nosotros estamos confiando en Dios. Ahí es donde nosotros vamos a ser probados. Y yo estoy confiando tanto en Dios para pensar de que Él me va a dar lo que yo estoy pidiendo, y aún no me lo diera, pensar de que Él me escucha como quiera. Quiere decir que ahí es que nosotros vamos a balancear la confianza que vamos a tener con nuestro Padre Celestial. Alguien me dijo un día, y yo lo anoté, dice: la fe no hace las cosas fácil, la hace posible. Es decir, no nos hace las cosas fácil para lograrlo, no, sino que nos la pone ahí ya, ahí está. Como le dijo, que estamos estudiando el libro de Romanos, que me gustó mucho eso, que el Señor le prometió a Abraham una promesa, le dijo que como que tu descendencia, ¿no? Tú serás padre de muchas naciones. Y él estaba firmando, es decir, él ya le tenía el título, le tenía todo ahí. Y era tan seguro eso que él no lo veía, pero se cumplió. Porque lo que Dios había dicho era cierto, era real. Entonces, en eso que debemos de basar nuestra confianza. Creer de que ya está resuelto el asunto. De que Dios ya ha cumplido con esa promesa que nos ha hecho nosotros. Y creer en eso. Aún no lo vemos ahora, aún no estemos percibiéndolo ahora, aún no estemos viviendo con lo que queremos ahora, o estamos haciendo con lo que queremos ahora, sino pensar en que Dios sí ya cumplió. Eso es algo muy profundo. Pero tenemos que cultivar esa fe, esa confianza en Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, orando mucho, preocupándonos mucho por nuestra vida espiritual. No sé si alguien quiere decir algo hasta este momento. Dice aquí, tenemos la promesa de Cristo Jesús. Vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Si alguien me lo puede, hermana.
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
Amén. Wow, es una promesa que el Señor nos ha dejado a nosotros como sus seguidores. Es algo que el Señor nos ha prometido, y lo que Él promete es algo que Él lo cumple. No importa en qué tiempo Él dijo esa palabra, porque a Abraham le prometió una descendencia y se lo dijo muchísimos años antes de que eso ocurriera hoy en día, y ha sido cierto así, ¿no? Entonces las promesas de nuestro Señor Jesucristo son verdaderas, son reales. Entonces, pedirle a Él que nos ayude cada día a mantener esa confianza, esa firmeza en su palabra, para poder recibir eso que Él nos ha prometido a nosotros. Hermano,
el Señor, pues, como cristiano, nos ha hecho para que, pues, estemos viviendo en comunión con Él en las oraciones.
Amén.
El objetivo es de que Dios quiere que estemos siempre recordando las necesidades que nosotros tenemos y lo que andamos en sus manos.
Amén.
Pero pedirlo con fe, porque muchos hermanos a veces se retiran porque no miran cómo se llama la fortaleza y la oración, que digamos lo que ellos piden, porque dudan, como dice lo que leyó el hermano Fernando, no pidieron bien y lo quieren recibir de la noche a la mañana. Entonces, hermano, yo he visto maravillas, pero Él no me los ha entregado de la noche a la mañana. Yo he tenido algunos obstáculos, pero no he desmayado. Entonces, por eso debemos de crecer espiritualmente en la oración, porque la oración eficaz del justo y del cristiano verdadero se mira y se nota en el hermano. Porque si yo digo, yo soy cristiano, pero solamente ando porque de él, digamos, por menos estar y que me mire que ando, digamos, en la vida espiritual, no va a recibir la ayuda de Dios. Entonces, por lo tanto, hermanos, debemos de ser como lo que dice el Señor, sí, que debemos de ser cristianos puros, sinceros, y pedir no solo para mí, sino para el mundo entero, para los gobiernos, como dice, digamos, en 1 Timoteo 2:1, pedir, dice, y el hermano Pablo fue muy categóricamente diciéndole que oremos, hagamos oraciones, pero con un corazón sincero de Dios. Porque por eso a veces desmayamos. Hay muchos hermanos que se van porque no vieron la ¿cómo se llama? La virtud, no vieron que realmente Dios les respondió. Pero es que Dios siempre va a estar respondiendo por nosotros. Dios siempre está con las bendiciones todos los días. Sea que le pidamos o no le pidamos, siempre Dios está dando
pan de cada día. Amén. Gracias. En eso que debe consistir nuestra actitud en cuanto a la oración, tener esa confianza de que Dios está escuchando y de que Él va a responder en el tiempo que Él ya tiene determinado para nosotros. No sé qué tiempo tengo yo. Son las 4 y...
Bueno, por lo general terminamos en las 4:30, pero si usted tiene
más tiempo, me tiene un par de minutos para terminar esta
parte. Claro, sí, claro. Bueno.
Dice aquí estábamos leyendo aquí, tenemos la promesa de Cristo, dice en Juan capítulo 14 versículo 13 y 14, dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Es maravilloso, ¿ves? Que lo que nosotros podamos pedirle a Dios, sea lo que sea, dice Él, Él lo va a hacer. Él va a cumplir con esa promesa. Pero tenemos que hacerla con fe, confiando de que la vamos a recibir. Pero no obstante a eso, sino que mantener nuestra obediencia a Dios, a su palabra, para que todo eso pueda hacerse una realidad en nosotros. En que muchas veces es tan difícil uno ver algo material así, porque humanamente nosotros nos confiamos solamente cuando vemos las cosas, cuando las palpamos. Pero en la vida cristiana es algo espiritual que nosotros tenemos que percibir siempre. Dice otra cosa aquí en cuanto a la actitud que debemos tener en la oración, la confianza. Dice tener la libertad para acercarnos confiadamente a nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 4, 14 y 16. Si alguien me puede ayudar con eso. Hebreos 4, 14 al 16. Si hay, hermana Ana, puede leer eso, por favor.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote traspasando los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hay algo muy importante, hermano, que tenemos que retener, tenemos que conservar esto que Dios nos ha dado, ¿no? El ser cristiano, el haber obedecido su palabra, el guardar su palabra. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo, sí, Él como humano que fue en la tierra, Jesús, Él sabe lo que nosotros sentimos, Él sabe lo que nosotros necesitamos como seres humanos, Él sabe todas esas cosas. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Quiere decir que debemos sentirnos con esa confianza, con esa seguridad con Él, de que Él sí puede ayudarnos a nosotros poder continuar hacia adelante. Mantener esa confianza en nuestro Dios. Vamos a ver, aquí dice, es importante pedir. Como decía, vamos a ver, en Santiago capítulo 4, versículo 2. ¿Quién me puede leer eso? Santiago 4, 2. ¿Quién me puede leerlo?
Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.
Amén. Quiere decir que el Señor quiere que nosotros pidamos a Él. Aún uno diga, no, pero el Señor sabe cuáles son mis necesidades, ¿no? Pedirle a Él, haciendo reconocer de que Él es nuestro Padre, de que Él es el único proveedor de todas las cosas. Pedirle a Él siempre. Porque aquellos que tienen sus niños, ¿a quién es que le van a pedir? A su papá y a su mamá. Y aún ellos saben que ellos tienen, que él le necesita algo, ellos se lo piden. Y eso lo hace sentir bien a los padres cuando el hijo le está pidiendo algo. Eso es, me imagino que eso es algo bonito, oye, me está pidiendo porque él sabe que yo soy el que le puedo proveer esas cosas. Él sabe que yo soy la persona que resuelvo, como decimos nosotros allá en Dominicana. Entonces, Jesucristo, Él es el que resuelve en nuestra vida. Entonces a Él es que tenemos que pedirle. Y Él no se cesa de decir que pidamos a Él, pídame, que yo voy a bendecir. Vamos a ver lo que dice aquí en Lucas capítulo 11, versículo 5 al 11. ¿Alguien me puede leer esto? Mateo 11, el amigo de la medianoche. Mateo 11, ¿Lucas? Capítulo 11, Lucas. Capítulo 11, versículo 5 al 10. En Lucas, capítulo 11, versículo 5 al 10. Esther.
Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Amén. Vemos a este amigo tan persistente e inoportuno. Aparece de madrugada a la casa de su amigo para que le pueda suministrar algo de alimento para unas personas que llegaron a su casa. De madrugada voceando, le imagino tumbándole la puerta. Oye, aunque no quiera abrirle, se va a levantar y le va a abrir y le va a suministrar lo que quiere.
Para poder dormir
y descansar. Pero nuestro Padre Celestial siempre está ahí escuchando, sin que le moleste que nosotros constantemente estemos insistiendo en la oración. Mucho más Él, que va a contestarnos a nosotros. No para salir de nosotros, sino para poder así hacernos un bien a nosotros, bendecirnos, para que estemos contentos, estemos felices con su gracia. Eso es algo muy bonito. Dice también aquí en cuanto a la actitud, la oración no es para vencer la renuncia de la falta de interés de Dios, sino para hacernos acreedores de su buena voluntad hacia nosotros y su deseo de bendiciones. Quiere decir que la oración, a la verdad, es una gran fuente de bendiciones para nuestra vida. Y solamente con ese método tan sencillo, nosotros podemos recibir tantas cosas de nuestro Dios, tantas maravillas en nuestra vida, sobre todo en nuestras vidas espirituales. Y ya casi concluyendo, ya otra actitud es la gratitud que nosotros tenemos que tener en cuanto a la oración cuando estamos orando, mostrar gratitud a Dios. Dice, acción de gracias. Vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Si alguien me lo puede leer, por favor. Filipenses 4, 6. Hermana Ana.
Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias.
Amén, gloria a Dios. Por nada debemos estar afanosos, sino que siempre nosotros mostremos gratitud a Dios, glorificando su nombre, ensalzando su nombre, y creer de que Él va a cumplir con esa promesa que nos ha hecho cada uno de nosotros. No sé si alguien tiene algo que decir en este momento o podemos seguir. Sí.
El Señor explica muy detalladamente cómo el cristiano debe de pedir. El Señor nos está explicando de una manera muy lícita que pidamos, pero la aclaración es de que pidamos también para nuestra salvación, porque se mira aquí que como que pidiésemos solamente lo material, para que no nos falte el pan de cada día. Pero lo más importante del Señor es que nosotros seamos salvos de la vida espiritual, alcanzando nuestra salvación. Porque por eso Dios quiere que hagamos oraciones, para que no seamos tentados por el maligno. Porque si pedimos solo para lo material de hoy en día, nuestro cuerpo está firme, pero el espíritu no. Entonces, por eso dice el Señor, pedirme. Pero también hay que descifrar qué es la sabiduría en la vida espiritual, para ser alimentado en el sentido espiritual, para que alcancemos la salvación, porque si no, caeríamos como el pueblo de Israel, porque pedía, pero pedía solo material. Él estaba orando, rogándole al Señor, danos de comer, pero no especificaba qué es lo que quería, si lo material o lo espiritual, y por eso pereció el pueblo de Israel.
Sí, amén, eso es muy bueno, que nuestro enfoque en la oración siempre tiene que ser espiritual. Que Dios nos ayude en el orden espiritual en nuestra vida, para que podamos continuar, ya que dice su palabra que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Otra cosa es, en cuanto a lo que teníamos aquí, sobre la gratitud, dice en 1 Tesalonicenses capítulo, en el capítulo 5, versículo 18, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Debemos siempre dar gracias a Dios en nuestras oraciones por la situación en la cual estemos pasando, porque esa es la voluntad de Dios. Y Dios nos da a nosotros las cosas que en realidad nos va a hacer falta en nuestra vida espiritual. Y es bueno que mantengamos esa gratitud a Dios. Y como decía un hermano ahorita, otra actitud que debemos tener en cuanto a la oración, el último punto, es que debemos de interceder, orar por los demás. Dice, orar por todos los hombres. No debemos pensar solamente en nuestras propias necesidades y problemas, sino también en la de otras personas. Orar por los demás. Tenemos compañeros de trabajo, tenemos familiares, tenemos amigos, por personas que conocemos, por los hermanos de la iglesia. Orar por todos, para que la bendición de Dios también caiga en cada una de esas personas. Y ver cómo Dios le ayuda también a ellos poder animarse y poder venir en busca de su salvación. Dice también que, Nuestras peticiones por otras personas son eficaces. Santiago capítulo 5, 14 y 16. Si alguien puede leérmelo. Santiago 5, 14 al 16. Si alguien puede,
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Amén. Eso es glorioso. Quiere decir que cuando oramos los unos por los otros, el Señor hace muchas cosas buenas en nuestra vida. Cuando estamos intercediendo por otros hermanos que están enfermos, orando al Señor, el Señor derrama sus bendiciones. Entonces, esa es una de sus promesas. También aquí dice la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Dice el apóstol Pablo, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y la ayuda y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Quiere decir que cuando oramos a nuestro Dios por los hermanos que tienen dificultades, siempre resulta en beneficio a esas personas. Vemos que Pablo estaba en prisión y todo eso, y las rogativas que tenían ellos hacia él, el Señor iba a interceder en esas oraciones para que él pudiera tener la libertad. También es necesario que nosotros mantengamos esa actitud hacia los hermanos en cuanto a la oración. Se ven un problema, unas dificultades, mantenernos siempre en oración por ellos para que el Señor sea que derrame su bendición en nosotros. Y voy a leer ya para finalizar esta parte en Colosenses capítulo 4. Capítulo 4, Colosenses 4, 2 y 4. Dice la palabra de Dios. Qué bonito, me gusta esta parte aquí. Dice, dedíquense a la oración, wow. Perseverando en ella con acción de gracia. Qué lindo, Y al mismo tiempo, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra la puerta para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo de hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Qué bonito, que nos dediquemos a la oración, que nos mantengamos ahí firmes en la oración, clamando a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, es en Filipenses, en Colosenses, capítulo 4, versículo 2 al 4. Y otra cosa para concluir es, todo cristiano necesita la comunión de Dios y el poder de su vida todos los días. Esto es tan disponible siempre por medio de la oración. Sigan el ejemplo de Cristo y los primeros cristianos por perseverar en la oración. 1 Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Que nos mantengamos siempre orando a nuestro Dios para que podamos encontrar siempre ese refugio a través de él. Que Dios nos bendiga, hermano, y muchas gracias por su paciencia.
Amén, hermano.